Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en página Hof Zayin Amud Alef 27a. La Mishnah en la página anterior había mencionado al comienzo de la página Eilu en Ma'amadois, esto significa Ma'amadois. Habíamos estudiado que Ma'amadois es un grupo de Yehudim, Koyanim, Levim e Israelim, diferentes tipos de Yehudim. Los Koyanim son los sacerdotes que trabajaban en el templo, Levim son levitas que ayudaban a los sacerdotes en el templo, cantaban, tocaban instrumentos, e Israel son los que en la práctica presenciaban el korban, la ofrenda, y vamos a ver que algunos leían la toira, como dice la Mishnah también, pero el punto es que la Mishnah menciona, el texto específico, Eilu ein ma'amadois, estos son los ma'amadois, que viene de la palabra la'amoy, que significa estar parado, literalmente estar parado presenciando el korban, la ofrenda, en el templo, y después empieza a decir, en lugar de describir ¿qué significan ma'amadois? Que lo hace la Mishnah después. La Mishnah dice, le fije Neemar, por cuanto está escrito, sabes, pero Israel manda al pueblo de Israel, etc. No se entiende. Vas a definir qué son ma'amadois y empiezas a decir un versículo. Esto es lo que la Gemara pregunta a Maiko Amar. ¿Qué es lo que está diciendo la Mishnah? No entendemos. Si me vas a definir algo, definímelo y después decime algún versículo porque estás hablando de otra cosa. Pero ¿por qué está hablando de un versículo inmediatamente luego de decir te voy a definir lo que son ma'amadois? Ágico, amar. Esto es lo que está diciendo la Gemore. La Mishnah. O sea, la Gemore dice esto es lo que dice la Mishnah. Eilu en ma'amadois. Vamos a definir qué significan ma'amadois. Umatam, o sea, la Gemore agrega, por así decir, a la Mishnah. Umatam tiknu ma'amadois. ¿Y cuál es la razón por la cual en general, nuestros sabios decretaron que haya ma'amadois, o sea, que haya Yehudim parados presenciando un korban, una ofrenda, y explica, le fiche Neemar, por cuanto está escrito, sabes, ben Israel, ben Marta, Dayem, esto es un parche de pinjas, manda al pueblo de Israel y has de decirle a ellos, le dice Dios a Moishe, es korbanil lachmi leishai, mi ofrenda, para mi pan, para mi fuego, lo que sea que quiere decir. El punto es que la toira en Parshas Pinjas comienza explicando los korbanos, las ofrendas de todos los días. Y todos los días había efectivamente dos ofrendas, una a la mañana y una a la tarde. Estas ofrendas se llaman korban tomit, la ofrenda de, literalmente constante, porque se traía todos los días del año, literalmente una a la mañana y una a la tarde. Entonces, definiendo esto, la Torah dice, me van a, para mi aroma agradable, etc. Van a cuidar para ofrendarme todo, en su momento adecuado, todos los días. Ahora bien, pregunta la Gemore, una pregunta obvia. ¿Cómo puede ser que la ofrenda de una persona se ofrece en el templo y la persona no está presenciando esa ofrenda? Cada korban, cada ofrenda, tenía que estar el dueño, por así decir, de esa ofrenda, frente al proceso de ofrendar la ofrenda, valga la redundancia, tantas veces la misma palabra, para que esa ofrenda sea para esa persona. Pero acá tenemos de vuelta dos ofrendas diarias, una a la mañana y una a la tarde. ¿Y qué crees? Que todo el pueblo de Israel, que esas ofrendas eran en aras de todo el pueblo de Israel, por eso se recolectaba dinero de todo el pueblo de Israel. Machzis a shekel, medio shekel, en la Mishnah en Shekalim, etc. Se explica claramente que se juntaba dinero de todo el pueblo de Israel, parches kisis en la toira, ¿para qué? Para que todo el pueblo de Israel tenga una parte, una porción de esos corbones, de esas ofrendas que se hacían todos los días. O sea, que esas ofrendas sean en aras, en beneficio de todo el pueblo de Israel, para expiar, etc. Las ofrendas de todos los días. Siendo así, aparentemente todo el pueblo de Israel debería estar todo el día, todos los días, en el Beit HaMikdash, en el templo. Cosa que es imposible, porque no pueden vivir todos en el mismo lugar, porque la gente tiene otras cosas que hacer en la vida, etc. No puedes estar todo el día, todos los días en el templo, a la mañana y a la tarde. En el templo significa en el Beit HaMikdash, en el templo en Yerushalayim, y llevaba como una hora hacer cada ofrenda, que dice que todos los días tenía que estar una hora a la mañana, una hora a la tarde. No te podías alejar de Jerusalén porque a la tarde tenías que volver. No tiene ningún sentido todo esto. Siendo así, volvemos a la pregunta de la Gemore. Hey, Ashkorbano Sheladam Karvewene, hoy me da el Gabov. ¿Cómo puede ser que la ofrenda de una persona se ofrece en el templo? Es en beneficio tuyo y vos no estás ahí. Hiskinu Nevim Arishoinim Estrim Bearba Mishmores. Mishmores. Decretaron los primeros profetas, vamos a ver quiénes eran, Nevim Rishoinim, 24 guardias, 24 mishmaris, alcohol mishmar, mishmar, cada una de estas guardias, Hayamaimat Birushalayim, había un grupo de gente que se paraba, por así decir, en Yerushalayim, cada una de estas guardias de Koyanim que trabajaban en el templo, Tampoco todos los Koyanim vivían todos al mismo tiempo en el Yerushalayim. Había gente en otro lugar. Decretaron los Nevim, Rishonim, los primeros profetas, que se dividan todas las familias de Koyanim y sacerdotes en 24 grupos. 24 guardias que le tocaba una semana de trabajo a cada una en Yerushalayim. Junto con esto, había un grupo de gente en Yerushalayim, el Koyanim, el Levim, el Israelim, de Koyanim, de Levim y de Israelim. O sea, estas guardias estaban divididas, en estos guardias de Koyanim, sacerdotes, divididas en 24 guardias, estas familias de Koyanim divididas en 24 guardias, y además había Levim e Israelim. Esos son los Koyanim divididos en 24. Y además había Levim e Israelim. Higiazman Mishmar Lalois. Cuando le llegaba el momento adecuado a cada familia, que cada familia conocía cuando tenía que ir a Yerushalayim esa semana a trabajar, etc. Cuando llegaba ese momento adecuado para subir a Yerushalayim, Yerushalayim está entre montañas, uno tiene que subir para llegar a Yerushalayim. Koyanim y Levim en Yerushalayim. Los Koyanim y los Levim subían a Yerushalayim para trabajar efectivamente en el templo, etcétera, durante una semana y luego volvían a sus casas. Punto. No terminamos. ¿Qué pasa con los israelíes? Con el resto de los Yodim. Tanu Rabanan, enseñaron a estos sabios. Esrim be'arba mishmores be'eretz Israel. Había 24 guardias en la tierra de Israel. Hay una baba acá al comienzo de la línea. Y 12 en la ciudad de Jericho. Entonces, 24 en Eretz Israel y 12 en la ciudad de Jericho. Pregunta la Gemore. Entonces, estamos citando una braisa, esto es típico. Y en el medio de citar la braisa, la Gemore pregunta. Hay algo que no me cierra. ¿Cómo puede ser? Había 12 en Jericho más las 24 que había en Eretz Israel. ¿Estás hablando de 36? Entonces, había un montón. Nepishin Tuba, había un montón. Nepishin es mucho y Tuba es muchísimo. Nepishin es de más. Tuba. Elo. Entonces, el texto está mal. En lugar de decir Ushteimesre con una Vav, Ushteimesre Bierijo, Shteimesre Mehen Bierijoy. 12 de las 24 estaban en Yerijoy. Ah, entonces tenemos 24, 12 estaban en Yerijoy. Entonces está 24. Y Guías Manamishmar Lalois, sí llegó cuando llegaba el momento de la guardia para subir efectivamente a Yerushalayim, para trabajar esa semana en Yerushalayim. Hatzi Mishmar Haya Oile Meretz Israel Yerushalayim. La mitad de la guardia, porque no vivían todos en el mismo lugar. Cada persona sabía que pertenecía a esa guardia, en donde sea que viva en Eretz Israel. Entonces esa persona subía, la mitad de la guardia subía hacia, desde cualquier lugar de esta, donde estaban en la tierra de Israel, hacia Yerushalayim. Vejatzi a Mishmaraya, oile mi li Yerijoy. Acá dice mi Yerijoy, pero la corrección debería decir mi Yerijoy. Y la otra mitad subía hacia Yerijoy, que está cerca de Yerushalayim. Que dice, Ispekumayim umozen lahem shebi Yerushalayim, para que nutran, sostengan, apoyen, soporten con agua y comida a sus hermanos que estaban en Yerushalayim. Porque por supuesto no te podías llevar una vianda. Estamos hablando 2500 años atrás, incluso en la época del primer templo. Vamos a ver que no vivían en la región, eran Shmuel y Dovid. Estamos hablando literalmente de la época del primer templo también. Quiere decir que no había forma de conservar la comida, no había cómo llevar la comida. Entonces, excepto si era salada, pero no importa. El punto es que la mitad de la guardia se ocupaba de la logística para el sostén del resto de la mitad de la guardia. Punto. Omar Rabbi Yehuda, Omar Shmuel. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, Koyanim ulevim b'Israelim me'akvin esakorban. Tenía que haber de los tres tipos de Yehudim, Koyanim, Levim e Israelim. Y esto impide, si no hay alguno de estos tres grupos, que el korban sea kosher. Me'akvin significa que impiden que el korban, la ofrenda, sea adecuada. Vemos ni satana, aprendimos en una braisa, Rabbi Shimon ben Elazar, Oimer, decía Rabbi Shimon ben Elazar, Koyanim ulevim uklishir me'akim en esas korban. No, señor. Tenía que haber Koyanim, sacerdotes, levim, levitas, ayudando a los Koyanim, uklishir, y herramientas de cántico, o sea, instrumentos de música. Esto es lo que efectivamente impide que la ofrenda sea como corresponde, si es que alguna de estas herramientas, componentes, no estaba. Bemaika Mifalgei, ¿qué están discutiendo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y la Braisa de Rabbi Shimon ben Elazar? Marzabar Ikar Shira Bepe, Marzabar Ikar Shira Bekli. Uno opina que el principal cántico que acompañaba cada ofrenda era con la boca, entonces si no había instrumentos no importa, y el otro opina, el principal cántico era con instrumentos, punto. Omar Rav Hama Bar Guria, dijo Rav Hama Bar Guria, Omar Rav, en nombre de Rav, Moishe, ahora vamos a ver quiénes son estos Nevim Arishainim, los primeros profetas, Moishe Tiken Lahem de Israel Shmoinim Mishmores. Moishe Rabbeinu, hay que prestar atención con los números, porque esto es lo que la Gemara en realidad va a preguntar más adelante. Moishe determinó, nombró para el pueblo de Israel, decretó para el pueblo de Israel, Shmoinim Mishmores 8. Antes dijimos que eran 24, ya vamos a llegar al número 24, paciencia. 8 guardias, Arbame Lazar y Arbame Samar. 4 venían, eran descendientes del hijo de Aarón que se llamaba Elazar, y 4 descendientes de Isamar. Elazar tuvo 4 hijos, 2 murieron. Elazar y Isamar eran los Koyanim, digamos, descendientes de Aarón. En la práctica, Elazar, luego de la muerte de Aarón a Koyen, en Parshas Jucas, fue el próximo Koyen Godel, sumo sacerdote. Pero Isamar era el hermano y era un sacerdote también. Entonces, Moishe Rabbeinu decretó 8 guardias. 4 de Elazar, 4 de Isamar. Bo Shmuel, cuando llegó el profeta Shmuel, muchos años después, para tener una idea nada más, Shmuel vivió la destrucción del Mishkan, la destrucción del tabernáculo cuando fue establecido en la tierra de Israel. El tabernáculo duró 369 años, si yo no me acuerdo mal, en la tierra de Israel. Quiere decir que Shmuel vivió aproximadamente unos 370, 380 años después de la muerte de Moishe Rabbeinu. 369, 70, etc. Entonces, Moishe Rabbeinu estableció 8 guardias. Luego vino Shmuel, Behemitan al Sheyesrei, y armó 16 guardias. El doble de lo de Moishe Rabbeinu. Bo David Behemitan al Esim Beharba, y vino David Amelech, que lo conoció a Shmuel. De hecho, Shmuel, la novia, el profeta Shmuel, lo nombró a David Amelech como rey, etc. E hizo 24 guardias. Shenemar, como está escrito. Entonces, 8, 16, 24. Moishe, Shmuel, David. Como está escrito, Vishnazo Arbaim le Malchus David, en el año número 40 del reinado de David, Nidreshu ve'imtzu ba'em giboire ha'il be'yazer gilad. Se procuraron y se encontraron los giboire ha'il, los valientes del ejército, una cosa así, en Yazer y en Gilad. Evidentemente, buscaron, etcétera, y había 24 guardias. Este es el punto del versículo. 8, 16, 24. Moishe, Shmuel, David. Meisivei. Encontramos una pregunta de otra braisa contra esto que acabamos de enseñar. Moishe, tiken la en Israel, Shmoina, Mishmarais. Moishe Rabbeinu estableció para el pueblo de Israel 8 guardias. Arbame, Lazar, Arbame, Isamar. Como dijimos antes, 4 de Lazar y 4 de Isamar. Va David y Shmuel, acá está el cambio. Vinieron David y Shmuel, los dos juntos. Antes dijimos Shmuel por un lado. Luego dijimos David por el otro lado. Shmuel 16, David 24. Y ahora venimos David y Shmuel en un paquete entero. Vemitan al Esim Barba e hicieron 24 guardias. Shenemar, como está escrito, Heima Yosa, David y Shmuel, Arroye, Bemunosom. Estos son los que determinaron. David y Shmuel, el vidente, o sea, el profeta, con su fidelidad, etc. Entonces, David y Shmuel hicieron 24. Ajikomar, esto deberías leerlo de la siguiente manera. Mi yesoido y shel David y Shmuel aramasi, hemiduma lesrim barba. Desde la fundación de David y Shmuel, Ramasi significa que vivía en Rama, ese era el lugar donde vivía Shmuel, establecieron las guardias en 24. No quiere decir que no hubo un paso intermedio. Efectivamente hubo un paso intermedio entre Moishe y David. Moishe hizo 8, Shmuel 16, David 24, punto. Tanya Idach, otra braisa, de otro número, otra numeración. Moishe tiken la Israel sheshesrei mishmareis. Moishe estableció para el pueblo de Israel 16 guardias. Antes dijimos 8, ahora decimos 16. Shmon Elazar, Shmon Misamar. Había 8 guardias de Elazar, de vuelta al hijo de Aaron Koyen, y 8 guardias de Isamar. Ukesherabu bnei Elazar, bnei Isamar. Y cuando se crecieron mucho más, eran más numerosos los hijos de Elazar por sobre los hijos de Isamar, entonces ya no había un balance entre 8 y 8 guardias, había muchos más, Koyanim, descendientes de Lazar. Hilkum Behemidum al Esrim Barba. Los dividieron. Los dividieron, no dice quién. Moshe Rabbeinu probablemente ya no estaba más. Los dividieron y los establecieron en 24 guardias. Shenemar, como está escrito, va Imtzu Bnei Elazar Rabbim Leroshi Agiborim Mibnei Yisamar. Se encontraron los hijos de Elazar Rabbim, muchos, en comparación a Roshi Giborim, Mibnei Yisamar, perdón, a los líderes valientes, lo que sea, de los hijos de Yisamar. Vayichalkum, y los dividieron Libnei Elazar, Roshim, Libnei Ovois, Libeis Ovois, Shishazar. Los dividieron los hijos de Elazar en líderes según sus familias. 16. Belibnei Isamar, Libeis Ovoisam, Shmoina. Y a los hijos de Isamar según sus familias. 8. Entonces vemos que había 16 guardias de Elazar, 8 guardias de Isamar. 8 guardias de Isamar. Entonces tenemos 3 por 8, 24. Ahí tenés las 24 guardias. ¿Por cuánto había muchos más de Elazar que Isamar? Empezamos con 16, 8 y 8. Sí, pero la cosa cambió, el número de gente cambió. Entonces lo reordenaron en 16 de Elazar, descendientes de Elazar, 8 descendientes de Isamar. Punto. Veo Imer, y además está escrito otro versículo. Beis av echad ahuz le Elazar. Había una casa de padre, que literalmente significa una familia. Echad ahuz, ahuz significa como un porcentaje. Le Elazar. Descendientes de Elazar, perdón. Así dice el versículo. Ojus, ojus de Isamar. Y otro porcentaje de Isamar. Punto. Esto es lo que dice el versículo. Evidentemente, había un grupo de Elazar y un grupo de Isamar. Pregunta la que more. Maive Oimer, ¿qué viene a agregar este último versículo? Ya entendí que había de Elazar y de Isamar. ¿Para qué el versículo está explicando? ¿Qué es lo que está explicando? Entonces explica la que more la Braisa. Vegetaima. Vegetaima. Ki eichi de nepishi bnei Elazar. Achanami de nepishi bnei Isamar. Si me vas a decir que así como había muchos de bnei Elazar, así también había muchos de Isamar. Shmoine me ikara arbahavu. Y los que dijimos que eran 8 en realidad eran 4. Anteriormente había dicho Rev Ajo Barguria, Rev Aj Barguria, que eran originalmente 4 guardias de Elazar, 4 guardias de Isamar, y luego dijimos que los hijos de Elazar se multiplicaron más, entonces hicieron 16 guardias de Elazar y 8 guardias de Isamar, o sea, los de Isamar también crecieron, pero los de Elazar crecieron más. Si me vas a decir, por eso dice el Talmud, Shmoino me ikra arbahavu. En realidad, estos 8 de Isamar originalmente eran 4. Entonces empezamos con 4, como dijo Rabaja Barguria, 4 y 4. Luego se terminaron siendo 16 y 8. No, estás equivocado. No fue así. Toshma, vení a aprender. Beis av echad ochuz le Elazar. Había un grupo de familias para Elazar. Ve ochuz ochuz le Isamar. E hicieron el doble para Isamar. Entonces, Isamar efectivamente eran menos que Elazar. Y aquello que pusieron a Isamar 8 es porque originalmente eran 8. No crecieron más. Elazar originalmente eran 8 y se hicieron 16. ¿Qué quiere decir esto? Tiyuvta de Rav Chama Barguria. Esto es una contradicción a lo que dijo Rav Chama Barguria. Volvemos. Rav Chama Barguria había dicho que Moshe Rabbeinu estableció 4 guardias y 4 guardias. 4 de Elazar, 4 de Isamar. Esto es lo que dijo Rav Chama Barguria. Después vino Shmuel, David, que todo muy lindo. Pero ¿cómo empezó todo? Con Moshe Rabbeinu, 4 y 4. Pero encontramos una braisa que dice otra cosa. Moshe Rabbeinu estableció 16 guardias, 8 de Elazar y 8 de Isamar. La gente de Elazar creció un montón, entonces se terminó estableciendo 16 de Elazar y quitaron las 8 de Isamar. Isamar no cambió, no creció. 8 de Elazar empezamos, 8 de Isamar, 16. Rav Chama Barguria dijo que eran 8 en total, 4 y 4. Y acá encontramos 8 y 8. Esta es la pregunta de la Gemara contra Rav Chama Barguria. Rav Chama Barguria en la práctica era una moira, estaba explicando en nombre de Rav Y acá encontramos una braisa. La braisa es mucho más poderosa, es anterior de la época de la Mishnah a lo que dijo Rav Hama Bar Guria. Entonces tenemos una contradicción contra Rav Hama Bar Guria. Eran 16 guardias las que estableció Moshe Rabbeinu, que luego se transformaron en 24, no hay ningún problema, porque eran 16 de Eleazar luego al final y 8 de Isamar, ahí tenés 24. Pero originalmente, ¿cómo empezó? Para la braisa con 16 guardias de Moshe Rabbeinu. Para Rav Hama Bar Guria en realidad empezó con 8 de Moshe Rabbeinu. Omar lejar Rav Hama Bar Guria. Entonces, ¿cómo respondería esta pregunta Rav Hama Bar Guria? Tanaihi. Esto es una discusión entre los Tanoim. Es verdad, yo soy una Moira. Y yo no puedo discutir contra un Tana. Contra un personaje de la época de la Mishnah. Yo soy un personaje de la época de la Gemore. Tana. Perdona, Moira. Un Tana es un personaje de la época de la Mishnah. Sin embargo, Rav Hama Bar Guria tiene una braisa sobre la cual él se está apoyando. Es una discusión entre braises. Yo apoyo esta braisa, vos apoyas la otra braisa. ¿Qué problema hay? Ana de Amre ki hay Tana de Amar Shmoina. Y yo digo, como el Tana que dice que originalmente eran 8. Moshe Rabbeinu estableció 4 guardias de Eleazar, 4 guardias de Samar. Y dice otro Tana, no señor, 8 guardias de Eleazar, 8 guardias de Samar. Es una discusión entre Tanoim, entre Mishnayos, por así decir, entre las braisas de la época de la Mishnah. Se acabó, punto. Tarorabanan, enseñan a nuestros sabios, Arba Mishmaris Alumina Goila. Una vez que se construyó el segundo templo, todo esto era el primer templo. Moshe Rabbeinu, Shmuel, David, este era el primer templo. En la época del segundo templo, 4 solamente de todas esas que había, 24, 4 solamente acompañaron a Ezra en el retorno del pueblo de Israel desde Babilonia hacia Eretz Israel. Alumina Goila Beiluen son las siguientes: Yedayo, Harim, Pashur, Eimar. Estos son los 4 nombres. Esas de las familias de Koyane. Omdu Nevim Shveineyem. Se levantaron los profetas entre ellos. O sea, estamos hablando de Ezra, Nehemia, Haggai, Zecharia, etc. Pasamos a Hof Zainamud Beis, 27b. Vehilkum, Vehemidon Ometzrim Barba. Y los dividieron, esas 4 familias, y las establecieron en 24 guardias. 4 familias en 24 guardias. No 24 familias. 4 familias. Bilelum, Benotzum, Bekalpei, los mezclaron, pusieron entonces en un papelito y los mezclaron en un bolillero como de la lotería. Bayodaya, Benotal, Helkoi, Behele, Javeiro y Sheish. Vino el líder, una cosa así, de la familia de Yedaya y tomó su porción y la porción de 6 en total. Porque dijimos 6 por 4, 24. Eran 4 familias, cada familia tenía 6 momentos en el año. 6 grupos, y mishmares, guardias, momentos en el año que iba a trabajar al Beis HaMikdash. Harim, de Natal, Helko, de Helek, Haveiro y Sheish. Vino Harim y tomó su porción y la porción de su familia, digamos, 6. Vejen Pashur, vejen Neymar. Y así hizo cada uno. Vejen Iznu, Nevin, Shebeinayem. Y esta es la condición que hicieron los profetas en sus días, en los días de la construcción del segundo templo. Shafilu, Yehoiriv. Así debería decir. Rosh Mishmaris Oile, incluso si el líder de las familias en la época del primer templo decidiese retornar desde Babel, desde Babilonia, hacia Eretz Israel para volver a trabajar en el templo, Loidaje Yedaya, no va a ser desplazado la familia de Yedayo, Mimekoimo, de su lugar, Elo Yedayo Ikon, sino que Yedayo es lo principal, Vijayriv Tafeloy, y la familia que suba va a ser secundario a él. O sea que le van a dar, por así decir, una semana para trabajar. Él va a trabajar, Yedaya va a trabajar 5 semanas, 5 grupos, y el sexto va a trabajar, Yairib. La razón de esto es muy simple, porque estas 4 familias son las que acompañaron a Ezra a retornar a Eretz Israel. El resto de las familias no. ¡Chao! Perdiste tu turno, por así decir. Punto. Estamos en Hof Zayin Amud Beis, 27b de Israel, Shebeis y Mishmar, Miskansim, Beareyim, Bekorim, Bemais y Breishis. ¿Qué es lo que hacían los Yehudim? No Koyanim y Levim, los judíos comunes. En estas guardias se reunían en sus ciudades y leían Maase Breishis, la historia el relato de la creación. Al comienzo de la Torah. Minaha Neimili, ¿de dónde sacaste esto? Omar Rav Yaakov Bar Ajo, dijo Rav Yaakov Bar Ajo, Omar Rav Asi, dice Rav Asi, Il Mollim Mamodes in Iskai Moshumayim Va'aretz. Si no fuese porque los Yehudim están parados, digamos, en estos grupos de Mishmar, estos grupos de Mahamadais, estos grupos de estar parados en las sinagogas, etc., no se sostendrían los cielos y la tierra. Shenemar, como está escrito, Vayomer Hashem Elohim Bame Eidon Ki Oirishena. Como le dijo Abraham Avinu a Dios, en el momento en Parshas Lech Lecha, en el momento del pacto entre las partes, Abraham preguntó: Dios, mi Señor, ¿cómo sé que voy a heredar esta tierra? Dios le prometió a Abraham la tierra de Israel, etc. En ese momento la tierra de Canaán. ¿Cómo sé que la voy a heredar? Preguntó Abraham. Omar Abraham, Ribbono shel Olam, ¿qué es lo que preguntó realmente Abraham? Le dijo, sí, Señor del mundo. Shema Israel, hoitim lefanejo. Ato Israel, que dura mavul, que dura plaga. Quizás el pueblo de Israel en un momento va a pecar ante ti. Y vas a hacerle lo mismo que le hiciste a la generación del diluvio. Y lo mismo que le hiciste a la generación de la separación, la torre de Babel, etc. Entonces, va medio llena, ¿cómo la voy a recibir? ¿Cómo sé que mis hijos, mi descendencia, se va a sostener en esta tierra? Omar Ley, Lab. Entonces Dios le contestó, no. No te preocupes, eso no va a pasar. Omar Lefanav, Abraham continuó diciendo, Ribbono shel Olam, Señor del mundo, Yeini Bameo Irishena. Contame, ¿cómo estás tan seguro que esto no va a pasar? ¿Con qué voy a heredar efectivamente la tierra de Israel? Kali Eglam Meshuleches. Entonces Dios le dijo, toma para mí un ternerito muy bueno. Meshuleches literalmente significa triple, pero es un buen ternerito. Es Meshuleches y un corderito. Un cabrito, perdón. Muy bueno, Begoimer, etc. Anda a leer toda la historia del pacto entre las partes. Entonces Abraham le dijo a Dios, ok. Evidentemente los corbanes, las ofrendas, son muy poderosas. Y esas ofrendas son el mérito bajo el cual el pueblo de Israel va a heredar la tierra de Israel. Es verdad, esto tiene sentido en la época en que el templo está construido. ¿Por cuánto pueden hacer corbanas? Pueden hacer ofrendas. Cuando el templo no está construido, ¿qué será sobre ellos? ¿Qué pasará con el pueblo de Israel? Omar lo, entonces Dios le contestó, Kvarti kanti lahen seider korbanes. No te preocupes, ya les ordené para ellos todo el seider, todo el orden de korbanes. Anda a leer Bisman Shekoirin Bahen. Cuando el pueblo de Israel lee y estudia los corbanos, Lefanai, frente a mí, dice Dios, Malali Aleihem, que ilu y kribum Lefanai. Yo lo voy a considerar para ellos como si hubiesen ofrendado frente a mí las ofrendas, por leerlas, porque el templo está destruido. Y yo les voy a perdonar todos sus pecados a través de la lectura de los corbanos. Esto no significa que no hay que hacer chuba, no hay que arrepentirse, no tiene nada que ver. Es otro asunto. Quiere decir que el concepto del corban, la ofrenda, hoy en día, que no hay templo, con la lectura de los corbanos es como Dios lo considera como efectivamente ofrendar los corbanos. Entonces vemos que Mamadois, este asunto de los Yehudim, Koyanim, Levim, Israel, etc., de estar parado frente al Corban, frente a la ofrenda, esto es lo que sostiene el mundo entero. Esto es lo que sostiene el mundo entero. Punto. Tanu Rabanan enseñando a estos sabios, Anshei Mishmar Hayum Mispalen al Corban Aheim Shiskabel Berotzen. Las personas de la guardia específicamente solían rezar sobre la ofrenda de sus hermanos, porque obviamente, como dijimos antes, había un grupo de gente frente a la ofrenda en el Beis Hamikdash, en el templo, y el resto no. Entonces los que estaban en el templo frente a la ofrenda rezaban para que la ofrenda sea de sus hermanos, porque era para todo el pueblo de Israel, a pesar de que no estaban frente del templo, en el templo frente a la ofrenda. Sin embargo, que esa ofrenda sirva, niskabel, que sea recibida por Dios con voluntad. Y continuamos con los que estaban haciendo mamodos. Se reunían, las personas de este grupo se reunían en las sinagogas, y se sentaban, por así decir, haciendo toda la semana cuatro ayunos. Que no eran ayunos completos, porque si no, cuatro días enteros sin comer es imposible. Pero a la noche comían, durante el día hacían ayuno. Besheini Beshabes, el día lunes. Es el segundo día de la semana, el primero es el domingo. Beshlishi, Berevi, Ubahamishi. En el martes, el miércoles y el jueves. Beshein y Alior de Ayom. En el día lunes, el segundo día de la semana, el lunes, porque ayunaban por los que bajaban al mar. O sea, así como el lunes se habla de las aguas en la creación, en el relato de la creación, entonces ayunaban para que todos aquellos que viajan por el mar tengan éxito, etc. Bashlishi, el día martes, al holchem mitbaris, por cuanto la Torah habla de la tierra, y kovu amaim, que se reúnan las aguas, será ayabasha, que se vea la tierra, etc., rezaban por aquellos que andan por los desiertos, por la tierra. Borevi, en el cuarto día, que la Torá, el relato de la creación, habla de las meoirois, de las luminarias, etcétera, y cuando hay eclipses y de los problemas, y hay problemas en las luminarias, la Torá explica, nuestros sabios explican que esto generaba ascara. Ascara era algún tipo de enfermedad en la garganta. Entonces el miércoles, ¿qué rezaban los Anshei Maimad, las personas que se reunían, los israelíes que se reunían en las sinagogas? A las coras yo le di por latinoicois, para que esa enfermedad no caiga sobre los niños. Bajamishi, en el quinto día, al ubarus menicois. Rezaban por las mujeres embarazadas, por las mujeres que en proceso de lactancia. Las mujeres embarazadas que no pierdan sus fetos, etcétera, sus hijos, y por las mujeres que estaban en proceso de lactancia, que puedan efectivamente continuar con su proceso de lactancia. La relación de esto es que en el cuarto día, el miércoles, la Torá habla de que Ishretzu Amaim, que las aguas produzcan peces, etcétera, etcétera, animales. Entonces, no es que los fetos son animales, no está diciendo esto, está diciendo que hay producción de vida, etcétera. Punto. V'erev Shabbes, el viernes, lo yohoyu misanim mi prenkuat Shabbes. No ayunaban en honor a Shabbes. Kalvahoy me be Shabbes atzma. Cuanto más aún que en Shabbes tampoco ayunaban. Por honor a Shabbes. Bejad be Shabbes maitai maloy. ¿Cuál es la razón por la cual no ayunaban el domingo? Omar Rabbi Yoichanan. Dice Rabbi Yoichanan, esto es muy interesante. Mi prena noitzrim. Por los noitzrim. Hay diferentes traducciones de esto. ¿Qué quiere decir? En general se refiere a los cristianos. ¿Por cuánto los cristianos tienen el domingo feliz, etcétera? Es una fiesta para ellos. Entonces nosotros no ayunamos ese día. No vaya a ser que ellos piensen que nosotros ayunamos porque ellos están de fiesta y vayan a hacernos daño, etcétera. Y hay comentaristas que dicen, interesante, esto era en la época del primer templo. Todavía no existían los cristianos. Entonces los profetas establecieron estas guardias con profecía. En el futuro va a existir quienes festejen el domingo. Y hay quienes dicen que no. Incluso antes de la existencia de los cristianos, la gente festejaba el domingo porque tiene que ver con los dioses paganos de la época, etc. Pero eso no cierra con por qué dicen los Noitzim. Pero bueno, sea como fuere, esto lo quiso Rabbi Yehonan. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar mi pnei shehu shlishi li yetzira. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani porque es en realidad el tercer día de la creación. O sea, no el tercer día de la creación concreta, porque la creación en la práctica, por así decir, empieza con el primer día, que es un domingo. Entonces, ¿qué quiere decir que el domingo es el tercer día de la creación? De la creación del hombre. El hombre fue creado el sexto día original de la creación. Entonces, viernes, sábado, domingo es el tercer día. Y en general, en la Torá aparece en Parshas Vayishlach, en toda la historia de Shechem, etc. No quiero entrar en los detalles. Que el tercer día estaban koyavim, estaban sufriendo, dolidos. Evidentemente, el tercer día es un día de dolor. Entonces, no hay que ayunar en ese día. Esto que dice Rabbi Shmuel bar Nachmani. Reish Lakish amar mepnei neshama yeseira. Reish Lakish dice que en realidad no ayunaban por cuanto había un alma adicional. ¿Qué quiere decir esto? De Omar Reish Lakish dijo Reish Lakish. Neshama yeseira nidna boba adam berev Shabbos. Hay un alma adicional. Quien Hasidus explica que en realidad es el mismo alma, pero es un nivel superior del alma que se le da a la persona el viernes. Bemotzoe Shabbos, el sábado a la noche, cuando termina Shabbos, no tenéis a mi mano, se le quita a la persona. Shenemar, como está escrito, Shabbos vainofash, que el séptimo día Dios, Shabbos, descansó, vainofash, y descansó. ¿Y qué significa la palabra vainofash? Kivan she Shabbos, por cuanto llegó Shabbos, vai, hoy veis mir, es un lamento, avdanefesh, se perdió el alma. Entonces, por cuanto ya estábamos tristes, porque se perdió el alma adicional de Shabbos, que vas a ayunar encima, vas a estar más triste, no ayunaban el domingo, punto. Beyon Rishon, Bereishis, Veyerakia. Ahora la Gemara va a explicar cómo es que leían efectivamente en la Torá, y este es un asunto que está también en otro lugar en la Gemara. En la Gemara en Megillah se habla ampliamente sobre Kriyas Toira, la lectura de la Torá, cómo funciona, etc. Entonces la Gemara ahora va a tomar de ahí y va a traernos acá cómo era efectivamente la lectura de la Torá en las sinagogas, todos los días, Anshei Maimat, estas personas que, por así decir, apoyaban los korbanos y rezaban por las ofrendas de todo el pueblo de Israel. Tana, Breishis, Bishnaim, Yirakia, Be'ehot. Enseñó en la Braisa, la el sector, la parsha se llama. Parsha nos, a veces la palabra parsha se usa para hablar de toda una sección entera de lectura de la Torah. Y a veces parsha, que eso es lo que está diciendo acá, significa un párrafo, que está dividido por ciertos espacios que hay entre los diferentes párrafos. Cuando uno ve el pergamino, está dividido en párrafos el pergamino original de la Torah. Eso es a lo que se refiere aquí una parsha. Entonces, la parsha Bereishis, no todo el relato de Bereishis, del comienzo de la creación, hasta el previo a Mabul, al diluvio. No, eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un párrafo en la Torah. Bereishis, el párrafo Bereishis se leía con dos personas. Y el párrafo Yehirokia, que es la descripción del segundo día, Be'echot. Esto se leía con una persona. Pish loima Yehirokia Be'echot lasa psukia. Tiene sentido que Yehirokia, este párrafo se leía con una sola persona, porque son tres versículos. El Abreishis Bishnaim Maitaima. Pero ¿por qué el primer párrafo se leía con dos? Hamisha psukia no había. Son cinco psukim, son cinco versículos. Vetenan, Otania, y aprendimos en una braisa. Akoire batoira al ifchis mi gimel psukim. La braisa dice que el que lee la toira no tiene que leer menos de tres versículos. Entonces, un momentito. Tenemos cinco versículos para dividirlos entre dos personas. Alguno no va a leer tres, claramente. Uno va a leer tres y el otro va a leer dos. Entonces, ¿cómo podemos decir que el parshas breishis, parsha significa un párrafo, que tiene cinco versículos, se leía con dos personas? No se leían dos personas, uno atrás del otro. Esto es lo que quiere decir. Primero uno, después otro, después otro. Entonces, el segundo párrafo Yehirokia, ok, son tres personas. Perdón, es una persona, porque son tres versículos. Lo leía una persona porque son tres versículos. Pero el primer párrafo, que son cinco versículos, ¿cómo lo leían dos personas? Cada uno tiene que leer tres. Rav Amar Doileg. Rav dice, traducción de la palabra Doileg es saltear. Salteaba. Ahora vamos a ver qué salteaba. Ushmuel Amar Poisek. Shmuel dice Poisek. Interrumpía. ¿Qué significa esto? Para Rav, ahora vamos a verlo en detalle, pero para Rav el primero leía tres versículos, uno, dos, tres, y el segundo volvía para atrás un versículo y leía tres, cuatro, cinco. Esto significa saltear para Rav. Y Shmuel dice Poisek. No, el tercer versículo, partirlo al medio. El primero leía uno, dos y medio, y el segundo leía medio, 3, 4 y 5. Medio, 4 y 5. El tercer versículo lo partimos al medio. Rab de Amar Doileg. Ahora la Gemara va a empezar a discutir entre Rab y Shmuel, ¿qué hacemos? La halaja es como Rab, no como Shmuel. Rab de Amar Doileg. Rab que dijo que hay que saltear, o sea, volvemos para atrás y leemos el tercer versículo dos veces. El primero lo lee como tercer versículo, el segundo lo lee como primer versículo, y esto es lo mismo que hacemos en Rosh Chodesh, y se explica esto, etc. Rav de Amar Doileg, Maitaima lo llama Poisek. ¿Por qué no dice como Shmuel que hay que partir el versículo número 3 en dos? Kasavar kol psuka de le paske Moishe anan lo paskinen le. Porque Rav opina que todo versículo que Moishe Rabbeinu no lo interrumpió, no lo partió al medio, nosotros no lo vamos a partir al medio, de ninguna manera. Ushmu el Amar Poisek. Y Shmuel sí dice, hay que partir el versículo en dos. ¿Umi paskinan? ¿Acá se lo partimos al medio? Vea, ama Rabbi Hanina, Kroe. ¿Acaso no dijo Rabbi Hanina Kroe? Así le decían a Rabbi Hanina, porque evidentemente este Rabbi Hanina era un experto en la lectura, así dice Rashi. Experto en la lectura, se acordaba todo de memoria, etc. Y Rabbi Hanina dijo una vez, Tzar Godel Hayali, es el Rabbi Hanina a Godel. Un gran sufrimiento tuve yo estudiando con el gran Rabbi Hanina. O sea, ambos se llamaban Rabbi Hanina, nada más que uno le decía Rabbi Hanina Kroe, que era experto en la lectura, y el otro era el gran Rabbi Hanina. Mucho sufrimiento tuve, dice Rabbi Hanina Kroe, el pequeño, digamos. Veloi hitili lipsoik, y no me permitió partir los versículos para hacer más fácil la lectura. Elo letinoikes shelbeis rabban. Solamente para los niños. Cuando yo estoy estudiando con los niños, Rabbi Hanina Godel me dijo, ok, podés partir un versículo en dos. Hoilu le islamed asuin, porque están estudiando, están aprendiendo. Pero en la sinagoga, la lectura, te prohíbo partir versículos al medio. Esto es lo que dijo Rabbi Hanina Kroe. En base a esto, le preguntamos a Shmuel, ¿cómo partiste un versículo al medio? Si Rabbi Hanina Kroe no le dejaron, el gran Rabbi Hanina no le dejó a Rabbi Hanina Kroe partir versículos al medio. Y vos decís que hay que partir versículos al medio en Anshei Maimad, las personas que estaban leyendo en la sinagoga, etc. No corresponde. Respondería Shmuel, Hasam Taimamai, Mishum de la Yafshar. ¿Por qué Rabbi Hanina Kroe no tuvo opción más que partir el versículo y Rabbi Hanina Godel, el gran Rabbi Hanina, le permitió Mishum de la Yafshar? Porque no había forma. Los niños no podían aprender un versículo tan largo. Entonces era necesario partir el versículo en partes para que los niños lo aprendan, etc. La Yafshar, no hay otra forma. Hachanami la Yafshar. Acá tampoco hay otra forma. Porque tenemos tres alíos, tres personas que tienen que subir a leer la toira, y tenemos pocos versículos. Los dos primeros tienen cinco versículos nada más, y hay que leer de a tres y tres. Entonces no hay otra forma. Partimos el versículo al medio. Así como en aquel caso Rabbi Hanina Godel permitiría, acá también permite. O allá permitió, mejor dicho, en la práctica, acá permitiría también. Continuamos. Shmuel Amar Poisek. Ok, listo. Ya entendimos que Shmuel encontró una puerta, digamos, abierta para permitir partir versículos al medio. Rab no está de acuerdo con esto. Shmuel de Amar Poisek, Shmuel que dice que hay que partir los versículos, Mai Taima lo llama Doilek, ¿por qué no dice igual que Rab dice saltea el versículo, se anda para atrás? Uno, Gzeira Meshuma Nichnasim, Gzeira Meshuma Yoitzim. Es un decreto, en realidad son dos decretos, por los que entran a la sinagoga y un decreto por los que salen de la sinagoga. Decreto por los que entran a la sinagoga significa que la persona que entra y escucha que saltearon un versículo piensa que ese es el comienzo de la cría, de la lectura, y dice, hey, acá hay algo raro. La lectura no empieza ahí. Y lo mismo para el que sale va a decir, no leyeron todo el versículo, no leyeron todo el asunto completo, todo el párrafo. Entonces, en lugar de saltear párrafos, saltear letras, versículos, partirlo al medio. Y ahí no hay problema, porque la persona sabe que, claro, partieron el versículo al medio porque no tenían otra opción. Punto. Esto es lo que dice Shmuel. Esta es la lógica, digamos, de Shmuel. Meisive, y encontramos una contradicción. Parsha shel shisha psukim, dice la Braisa. Un párrafo de seis versículos. Koirino isa bishnaim. Lo lees de dos. De a dos, o sea, el primero lee tres versículos, el segundo lee tres versículos. Veshel Hamisha, pero una parsha, un párrafo de cinco versículos, como el Breishis, como el primero de la Toira. Veyahit, lo lee uno solo, no lo leen dos. Acá estamos diciendo que lo leen dos. Veima Rishon Kere Gimel, y si el primer personaje de este párrafo de cinco leyó tres versículos, Asheni Kere Shnaim mi parsha zu. El segundo va a leer dos de este párrafo de Echad mi parsha Jerez y uno del siguiente párrafo. Ve Yesh Oimrim, y a quienes dicen Gimel, Gimel, y a quienes dicen que lee tres, le fiche Ein Mazhin be parsha Pachis Mishloish Apsukim, porque de la siguiente parsha va a leer tres más. O sea, lee los dos del párrafo anterior y tres del siguiente párrafo, porque no podés empezar una parsha, un párrafo nuevo, menos de tres versículos. Entonces leíste dos del anterior y tres del siguiente. Cinco en total. Esto es una clásica pregunta contra lo que acabamos de estudiar. Le mande amar doileg litloik. U le mande amar poisek lifsoik. Contra ambos estamos preguntando. Tenemos una parsha, un párrafo de cinco versículos. Contra Rabbi Shmuel estamos preguntando. Tenemos una parsha, un párrafo de cinco versículos. Y la Braisa nos está dando todo un trabajo enorme para que el primero lea tres y el segundo lee dos más uno o dos más tres. ¿Por qué no dice, como dice Rab, que vaya uno para atrás? ¿O por qué no dice, como dice Shmuel, que parta un versículo al medio? Evidentemente, tanto Rab como Shmuel están en problemas. Responde la Gemore, Sha'ani Asam, no, es diferente ahí. Aquí no estamos hablando, o sea, en esta Braisa, se está hablando de todo el resto de los días del año, todo el resto de las lecturas, no se está hablando de la lectura de Mamadois. Sha'ani Asam, es diferente ahí. ¿Por qué? Vamos a 28a, la primera línea, de Isle Ravja. Porque ahí hay mucho más espacio, esa es la traducción literal, Ravja es amplitud, pero el punto es que el siguiente párrafo que se va a leer está conectado al párrafo anterior. Pero en el caso de Breishis, el siguiente párrafo ya es otro tema. Ya es el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y eso corresponde leerlo al otro día. Entonces, no podemos pasar al siguiente párrafo. Durante la lectura del año, es verdad, si encontrás una parasha de 5 versículos, entonces el primero lee 3, el segundo lee 2 más 1, 2 más 3, ¿qué? Podemos discutir. Pero en el caso de las Ma'amodes no se aplica esto, ni para Rav ni para Shmuel. Por eso esta braisa no es una pregunta contra Rav ni Shmuel. Está hablando de otro tipo de lectura en donde efectivamente podemos pasar al siguiente párrafo y continúa como una unidad de contenido. En el caso de Ma'amodes cambia el contenido, pasó de día, ya en el primer día, el segundo día, ya cambiamos el asunto y por lo tanto no podemos pasar al próximo párrafo. Tenemos que resolverlo dentro de este mismo párrafo de 5 versículos. Para Rav vas a ir uno para atrás, que está la halajá, y para Shmuel vas a partir un versículo al medio y ya está. Estamos en página 28A, pero solamente hicimos una línea, así que Be'ezras Hashem, Dios mediante, seguimos la siguiente clase con 28A.